Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, y como siempre, Samuel Orozco y todos en Radio Bilingüe les mandamos un muy afectuoso, un muy cordial saludo, deseando que el día les esté dando solo gratos momentos. Gracias, mil gracias por prestarnos su atención por esta hora, y cuando se puede, por sumarse al programa, participando con su muy apreciable opinión, con su análisis ciudadano de los hechos que hacen noticia. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración y esta vez, y al trascender que un sheriff de un condado de Texas presuntamente estaba dado a la labor de esquilmar, de bolsear a los indocumentados, de quitarles su dinero y sus carros, pues pondremos atención titular en ese caso particular y en general en los sheriffes y el lugar que tienen los sheriffes en el encarcelamiento y la deportación masiva de inmigrantes. Antes y de entrada, al cumplirse hace unos días el primer año de Biden en la presidencia, una reconocida dirigente de inmigrantes hará un corte de caja al aire sobre los claros y sobre los oscuros de lo que va de esta administración en materia de política migratoria. Hace un año, El presidente Biden presentó un ambicioso proyecto para la nación, un plan de gobierno que incluyó a los inmigrantes. Prometió desde su primer día reforma migratoria y desde ese primer día en el cargo firmó una serie de acciones ejecutivas con el fin de deshacer, de demoler las barreras o los muros administrativos que fueron heredados de la camarilla de Donald Trump. En este año de gobierno, el saldo en inmigración pues es un saldo mixto, entreverado. Por un lado, no se puede negar que el presidente ha progresado en sus intentos por restaurar el sistema de inmigración ilegal. Pero muchos se encargan de recordarle al presidente que algunas de las políticas de su predecesor, Donald Trump, siguen muy campantes, siendo parte de su gobierno. Hoy, pues, muchos le recuerdan qué pasó con las promesas, señor presidente. Pasaremos a hablar de esos aciertos y de los desafíos del presidente Biden en materia de inmigración, el estado de la inmigración después del primer año de Biden en el cargo y el estado de cosas también en las familias y las comunidades inmigrantes. Y para ello hemos invitado al programa a Angélica Salas. Ella es directora ejecutiva de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante. Ella nos acompaña desde Los Ángeles, California. Se me avisa que en estos momentos ya se encuentra en la línea telefónica Angélica Salas. Angélica Salas, bienvenida.
Un placer y disculpen por la demora.
No hay de qué. Bienvenida como siempre, Angélica. Angélica, danos un balance de estos 12 meses de gobierno de Joe Biden. Sus promesas, sus aciertos, sus deudas.
Bueno, comenzando con el progreso fue que realmente regresó a un momento antes del periodo del presidente Trump, donde el presidente Trump sometió muchas órdenes ejecutivas en contra de nuestra comunidad, por ejemplo, quitando el programa de DACA, mandando el programa de DACA a las cortes. También el presidente Trump puso barreras para que la gente pudiera entrar al país de una manera, de una forma legal, pero también a través de asilo político, quitó el programa de TPS y hizo un sinnúmero de órdenes ejecutivas y políticas dentro del Departamento de Inmigración para asegurar que nuestra comunidad no tuviera una oportunidad de vivir aquí en este país de una manera libre y con respaldo. Una de las cosas que hizo, por ejemplo, fue aumentar el costo de la ciudadanía y otros procesos legales. Esas son las cosas que podemos decir que el presidente Joe Biden ha retornado a los tiempos antes de Trump, y que también pues el programa de TPS, de DACA, siguen en vigor, aunque el programa de DACA todavía no más existe para los que lo tenían antes y no se ha abierto porque está bajo una demanda legal para nuevos solicitantes. Esas son cosas que él ha hecho que fueron buenas. También el Departamento de Seguridad Interna regresó a tener una diferencia de opinión sobre quién debería de ser arrestado por inmigración y tratar de llegar a la discreción de los agentes de inmigración para deportar a las personas. Eso es lo bueno. Ahora, lo que no ha hecho, ¿verdad? Y lo que sigue. Desafortunadamente, el presidente Biden, aunque dijo que iba a regresar a dar asilo a las personas en necesidad de esa protección por parte del país, no lo ha hecho. Así que todavía tenemos miles y miles de personas en nuestras fronteras que califican para el asilo político y no se lo han dado. También tenemos una situación en la cual el presidente nos prometió una reforma migratoria, sometió una propuesta de ley que fue el acta de ciudadanía para que se moviera este año. No se ha movido esta propuesta, que realmente cuando la presentó fue una de las propuestas más progresistas, avanzadas que habíamos visto. No se ha movido. Y aunque en la Cámara Baja pasó la acta Sueño y Promesa para darle la legalización a los jóvenes y también para los campesinos, ¿verdad? La legalización, eso no se movió al Senado. Igualmente, cuando quisimos someter una propuesta de ley dentro del presupuesto de la nación para legalizar casi 8 millones de personas que están aquí indocumentadas a través del registro, tampoco se ha movido, está estancado en el Senado. Entonces, para mí, en un punto, ¿verdad?, las deportaciones siguen, el asilo no se le da a nuestra gente. Entonces, eso no ni siquiera podemos verlo como progreso, ni que es seguir esas políticas del presidente Trump. Al otro lado, hay deuda, y me encantó cómo lo dijo. Es una deuda a nuestra comunidad que lo eligió sobre una reforma migratoria. Y sabemos muy bien que es el primer año, ¿verdad?, y que todavía le faltan 3. Y mucha gente a mí me dice, bueno, ¿verdad?, no se puede hacer todo en un año. Sí, es cierto, pero también nosotros hemos estado esperando ya por décadas que haya una reforma migratoria y no queremos que nos sigan diciendo el próximo año. El próximo año será mejor. Tenemos que demandar del presidente, de la vicepresidenta, que tomen el tema de migración desde una perspectiva urgente. Nuestra gente sigue trabajando. Ha muerto en cantidades enormes durante esta pandemia, pero siguen trabajando para esta nación con muy poquita protección y se merecen que ya tengan sus papeles.
Urge la reforma y efectivamente ese es el gran faltante del año 2021. El año 2021 llegó, se fue y no hubo reforma migratoria. Y no la hubo, Angélica, pues muy en particular, muy específicamente por la, digamos que alianza, la dudosa alianza de dos fuerzas, ¿no? Por un lado, la oposición de todos los republicanos, absolutamente todos dentro del Senado, y por la alianza de 2 senadores demócratas con esa bancada republicana. Se pasaron al bando republicano en este terreno. ¿Qué tanto responsabilizas a Joe Biden y a los líderes demócratas de ese fracaso?
Bueno, hemos estado hablando con nuestros representantes en el Congreso Latino que nos han dicho exactamente este punto, ¿verdad? No es la culpa de Biden, no es nuestra culpa que esto no se ha movido, es la culpa de los republicanos y de estos 2 senadores. Y es cierto, ¿verdad? Los republicanos siguen atacándonos o deteniendo el progreso. Eso es claro, igualmente que estos 2 demócratas. Pero nosotros también queremos que nuestra gente, nuestros representantes electos y el presidente peleen por nosotros con más vigor, con más esfuerzo, que sean feroces en su apoyo a nuestra comunidad y que puedan utilizar el poder político que sí tienen para avanzar el tema. Por ejemplo, hubo votaciones en muchas otras cosas y entonces nosotros también les preguntamos a nuestros, especialmente a nuestros congresistas y senadores latinos, ¿ustedes están dispuestos a detener su voto, así como lo hizo la senadora Sinema y el senador Manchin, para avanzar la reforma migratoria y demandar por su voto, que finalmente esto se hace? Nos han demostrado estos 2 demócratas que desafortunadamente no están a nuestro favor, qué tanto poder tienen dos políticos, ¿verdad?, en el lado del Partido Demócrata. Entonces nosotros también queremos que haya más fuerza en ese respaldo y que estén dispuestos a pelearse en contra de su propio partido para asegurar que haya una reforma migratoria. Y es, para mí es importante decir que necesitamos más energía, más liderazgo, para que el tema de migración no sea el tema progresista de prioridad, el último de las prioridades. Tenemos que avanzarlo de otra manera. Y nosotros entendemos muy bien, ¿verdad?, de que hay problemas en torno a que está muy reñido los números entre los congresistas y los senadores. Y por eso también nosotros decimos, vamos a seguir sacando el voto, vamos a seguir asegurando que nuestra comunidad vote para que esos márgenes se incrementen. Pero a la misma vez, en eso, ¿verdad?, también queremos, ¿verdad?, que haya constancias y, claro, y haya una manera que nosotros estemos claros que cuando ya tengan el poder avancen, y que cuando están pidiendo nuestro voto nos dicen sí se puede, y luego cuando llegan al poder después nos dicen no, pues no se puede. Tenemos que cambiar esa realidad.
Así que en estos momentos nos dices que a falta de acción del Congreso, a falta de acción legislativa en Washington rumbo a una reforma migratoria seria, completa, a falta de eso, dices, la administración Biden lo que puede hacer es ponerle más energía, más liderazgo, dar una pelea con mucho más vigor, con más agallas, con más coraje. A falta de esa acción del Congreso, ¿qué está en manos de la administración Biden hacer a través de órdenes ejecutivas, a través de acciones administrativas en favor de la comunidad inmigrante?
Bueno, lo que puede hacer inmediatamente, por ejemplo, es asegurar que la gente pueda entrar a nuestro país con asilo y quitar lo que le llaman el título 42, que demanda que no dejes entrar a las personas por la situación de COVID. Se abren, todas las fronteras se han abierto excepto para el asilo político.
Que, por cierto, es una herencia dudosa de la administración Trump.
Exacto. Y de ahí pueden asegurar, ¿verdad?, que nuestra comunidad inmigrante que está detenida en años y años en sus peticiones familiares, que eso se agilice inmediatamente para que puedan agarrar su residencia, que todos los tepecianos se le pueda incluir a más personas dentro del programa de TPS, que pues, haya protección para ellos, pero que también se incremente esos números. Y luego, de nuestro punto de vista, es pues detener las detenciones y cerrar los centros de detención, porque no hay motivo que nuestra gente todavía hoy haya más de 30,000 personas a través de toda la nación en centros de detención. Todo eso puede cambiar. La otra cosa es lo que hemos hecho aquí en California, que es acabar la colaboración entre la policía e inmigración, que hemos pasado leyes que dicen no puede haber esa colaboración. Sin embargo, en ciertos condados todavía pues estamos peleando que se implemente la ley, pero en otros estados la policía está trabajando de mano a mano con inmigración asegurando que nuestra gente sea deportada. Así que esas son cosas que él puede hacer hoy mismo para cambiar la realidad de nuestra gente.
¿Ha habido diálogo ustedes con el DHS, con Mayorkas, con la administración Biden sobre este asunto?
Sí,
este asunto de ponerle fin a ese colaboracionismo entre los federales y las policías locales.
Definitivamente, y nos han dicho, bueno, por eso pusimos las nuevas políticas de deportación y de tratar de disminuir eso. Claro, pero también a la misma vez están en ciertos lugares, todavía siguen colaborando. Entonces puedes tener algo escrito en papel, y es muy bonito las nuevas políticas escritas en papel, pero de lo escrito, ahora vamos a decir, a lo hecho, hay mucho trecho. Entonces nosotros lo que estamos diciéndole a la administración también es lo que ya dijeron que iban a cambiar para el bien de nuestra comunidad, implementenlo. Esas son las conversaciones que hemos tenido también, y que no se detengan, ¿verdad? Que también muchas veces detienen el progreso porque tienen miedo del ataque a los republicanos, y muchas veces las medidas son no tan vigorosas, sino que son limitadas. Y nosotros lo que les decimos, si no importa si es un bien pequeño o un bien grande, de todas maneras va a haber una crítica por parte del Partido Republicano y de su liderazgo. Ustedes tienen que hacer lo que es correcto y tratar de avanzar políticas audaces, políticas amplias que nos puedan ayudar a nuestra comunidad. Y seguir luchando por esa reforma migratoria, que esa es la otra, ¿verdad? Que tienen que, ya estamos cansados de tantas promesas y buenas intenciones, ahora tienen que cumplir, tienen que implementar algo, porque fueron las promesas que nos hicieron y sabemos que todavía faltan 3 años de este mandato, pero muchas veces se cierran las oportunidades muy rápido, especialmente con las elecciones del Congreso para ahora, para noviembre de 2022. Queremos asegurar que ahorita que sí tienen poder político en la Cámara Baja, en el Senado, en la administración, que lo utilicen.
Y hablando de elecciones que ya se acercan, noviembre es temporada de elecciones, son las elecciones intermedias en las que está en juego todo el Congreso, seguramente. Ustedes nos reportan de que en estos momentos hay un gran bajón en la confianza entre las comunidades de inmigrantes y los demócratas. No hay un sentimiento de pesimismo, de desilusión hacia lo logrado durante los pasados 12 meses. ¿Sientes que si entran así los demócratas a temporada de elecciones, habrá una tremenda sorpresa, amarga sorpresa en este noviembre?
Bueno, yo definitivamente lo primero que les digo a todos es no den por hecho nuestro voto y nuestra participación. Nuestra gente es muy trabajadora, es muy generosa, pero también quiere ver resultados. Pero nosotros también pensamos, ¿verdad?, que nuestra comunidad tiene que salir a votar, porque no es tanto el candidato, sino también es que Partido Republicano, Partido Demócrata, vean que el camino hacia su poder político corre a través de la comunidad latina. Entonces, entre más votemos, más participemos, lo que pasa es de que a fuercitas nos tienen que tomar en cuenta. Ahorita muy poca de nuestra gente vota, entonces muchas veces dicen, ah, pues nos vamos a enfocar en la comunidad, ¿verdad?, que siempre vota, que usualmente son personas de mayor edad, blancas en este país. Entonces ahí es donde se enfocan y ahí es donde va toda la atención. Nosotros somos nuestra población es muy grande. Tenemos casi 8 millones de personas que se pueden hacer ciudadanos hoy mismo y que pudieran cambiar las elecciones. Hay muchas de nuestros jóvenes y nuestra comunidad que es elegible para votar, pero no votan. Entonces nosotros también tenemos que entender que no es tanto por quién votamos, pero es de demostrar el poder político de nuestro pueblo para que nos tomen en cuenta cada vez que tengan que hacer decisiones y que entiendan que si no hacen lo que tienen que hacer, les va a costar su puesto político. Así que
ejercitar su músculo político aquí el votante inmigrante y las familias inmigrantes, aquellos que inclusive en que no puedan votar, pues puedan servir de embajadores, digamos, del voto. Pues algún pensamiento con el que gustes dejarnos a manera de conclusión, a manera de despedida, Angélica.
Bueno, yo pienso que este país sale adelante por la comunidad inmigrante, porque somos personas que no nos damos por vencidos, que peleamos por nuestras vidas y nuestras familias, por eso estamos en este país. Nos hubiéramos quedado con los brazos cruzados y en nuestros países, ¿verdad? Pero dijimos, no vamos a luchar y seguimos luchando. Es lo mismo en la lucha por la reforma migratoria. Nosotros como inmigrantes tenemos que seguir luchando por nuestro porvenir, por el porvenir de nuestros hijos y por lo que nos merecemos. Así que también es como un capítulo dentro de nuestra historia de lucha. Hay que seguir luchando y es verdad, el que lucha vence y es lo que tenemos que hacer y no nos damos por vencidos, esa es la cosa, y vamos a demandar lo que nos merecemos, la dignidad, el respeto y las políticas y cambios de leyes concretos que avancen nuestra vida. Lo que también, lo último que quisiera decir es, miren lo que está pasando también en el estado de California. Acaba de anunciar el gobernador Gavin Newsom, que también necesitó nuestro voto para entrar a su puesto, a seguir en su puesto, que vamos a tener cuidado médico para todas personas independientes de estatus migratorio. Ese es el resultado de nuestra constante participación cívica, nuestra lucha de años. Así que vemos los resultados, hay que seguir peleando. Así como peleamos aquí por California, tenemos que pelear a nivel nacional por nuestro país.
Seguiremos la pista seguramente a todas estas acciones y definitivamente a ese tremendo plan presupuestario que en estos momentos está proponiendo el seguro de salud universal para todos, independientemente de su estatus migratorio en California. Y le seguiremos la pista a las acciones de la administración Biden en la frontera con México y al sistema de asilo, además del sistema carcelario, el encarcelamiento de los inmigrantes. Seguramente ahí estará la clave para llegar de manera mejor, de manera más fuerte, a noviembre. Pues mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre, Angélica.
Un placer siempre estar con ustedes. Gracias.
Igualmente, hasta luego. Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de Derechos Humanos del Inmigrante, con sede en Los Ángeles, California. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
En Línea Abierta ofrecemos el día de hoy, martes, como cada martes, nuestra edición acostumbrada de inmigración. En esta ocasión cambiemos un poquito de noticia más que de tema. Un sheriff de Texas se encuentra bajo investigación por incautar de manera rutinaria dinero de inmigrantes indocumentados. El sheriff del condado de Real, Nathan Johnson, ha sido objeto de cateo por parte de investigadores estatales, acusado de confiscar ilegalmente dinero en efectivo y una camioneta, además de otros bienes de indocumentados detenidos por sus agentes. La investigación está a cargo de los Texas Rangers, la Policía Estatal y la Oficina del Fiscal General de Texas. Los investigadores estatales se llevaron computadoras, teléfonos, celulares, pruebas relacionadas con dinero o vehículos, estados financieros y otros documentos de cuatro locales del susodicho Sheriff Johnson. Según el investigador de los Rangers de Texas, Ricardo Guajardo, uno de los agentes de Johnson dijo que incautar dinero de inmigrantes indocumentados y de los conductores ha sido un procedimiento regular, un procedimiento habitual desde que ha sido empleado él en la oficina del sheriff del condado de Real. Guajardo ahora está acusando al sheriff Johnson de robo a nivel de delito grave por parte de un servidor público, de abuso del fuero oficial por violar las leyes estatales de confiscación de bienes civiles. La ley de Texas permite que la policía tome dinero y bienes que se crea que están relacionados con actividades delictivas, inclusive si el sospechoso nunca es acusado de ningún delito. Pero para esto hay que cumplir con un procedimiento de decomiso, en el que los fiscales deban presentar una demanda civil sobre los bienes correspondientes. En noviembre, Johnson le dijo a Guajardo que él nunca operó con estos procedimientos, nunca siguió los susodichos procedimientos. Más bien designó la propiedad incautada como abandonada o como evidencia de posibles cargos. En el expediente se reportan un par de incidentes grabados en cámara corporal. En una parada de tráfico, por allá en el 2021, en mayo, se ve a Johnson ordenando a sus agentes que confisquen dinero y una camioneta de inmigrantes indocumentados. El dinero incautado se reportó como efectivo abandonado y se depositó en el Fondo General del Condado de Real, según el agente Guajardo. Durante otra parada de tráfico en octubre, se dijo que más de $2,700 en efectivo, sustraídos de las billeteras de tres inmigrantes, se marcaron como evidencia mientras se veía si se entablaban o no los cargos de contrabando de personas contra el conductor. Los otros dos hombres fueron remitidos a la patrulla fronteriza, donde les preguntaron qué había pasado con el dinero en sus billeteras. Ellos fueron los que reportaron al sheriff Johnson. Cuando Guajardo interrogó en octubre a Johnson, el sheriff dijo que no se presentó ningún papeleo de decomiso legal en las incautaciones de dinero, pero que el dinero y los vehículos estaban retenidos como evidencia debidos a delitos de tráfico. Antes de eso, Guajardo escribió que Johnson dijo que su oficina estaba incautando todo el dinero en efectivo para incluir el dinero en posesión de inmigrantes indocumentados antes de ser entregado a la custodia de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Debo decir que el condado Real tiene unos 3,400 habitantes, está cerca de la frontera, más o menos entre Del Río y San Antonio, al norte de Uvalde, al norte del pueblo de Hondo. En esa zona se nos escucha por vía de nuestra emisora en Crystal City, así que les invito a que si tienen ustedes algo que reportar, alguna opinión que compartir, nos llamen al 1-800-34-LÍNEA, amigos radioyentes. Para comentar sobre esto, tengo la presencia ya por vía del teléfono de Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos en El Paso, Texas. Fernando, bienvenido.
Hola, Samuel. Gracias por tenerme de nuevo aquí en tu programa.
Al contrario, gracias a ti por hacer un campito en tu ocupado tiempo. Fernando, pues esta es la historia de un sherife que presuntamente se dedicaba a esquilmar a indocumentados que caían en manos de sus agentes. Les quitaba el dinero en efectivo. Sus carros incluso se los quitaba sin mediar delito. ¿Cómo recibes esta noticia? ¿Con qué sentimiento lo recibes?
Sí, mira, creo que es bueno que estemos hablando de esto, porque nosotros identificamos tres grandes problemas, y muchos de ellos son históricos. El primero es que en nuestros años de documentación de abusos en la frontera, hemos recibido un sinfín de casos y denuncias de confiscación de bienes, de documentos, de identificaciones de dinero y posesiones, primariamente por parte de la patrulla fronteriza. O sea, eso ha sido una práctica, ahora sí que histórica, y no necesariamente legal, porque muchos de estos bienes confiscados nunca son reportados, nunca entran al archivo de confiscación. Entonces, cuando se buscaban esos bienes, nunca aparecían. Entonces, aquí lo que tradicionalmente, históricamente sucedía es de que el migrante era detenido y luego deportado, entonces por lo tanto no tenía forma de reclamar esos bienes. Ya estaba en otro país, estaba en México, en Centroamérica, lo que sea. Pero la patrulla fronteriza tenía esa historia de estar confiscando estos bienes que nunca regresaban. Pero creo que lo que estamos viendo es otro problema que está surgiendo de la política migratoria tejana. Cuando digo tejana, es, como tú sabes, desde hace ya unos años, Texas permite que policías locales, policías estatales apliquen leyes de migración, en este caso preguntarle a la gente por sus papeles, detenerlos y entregarlos a la patrulla fronteriza. Entonces estás lidiando con agencias, primero, que no están entrenadas para lidiar y tratar el tema con migrantes, porque no están entrenados para ello, no son agentes federales, pero creo que lo que estamos viendo es la expansión de la corrupción a estas agencias locales que están haciendo trabajo de inmigración, pero ahora que son ellas las que se están quedando con estas posesiones, con este dinero de los migrantes, como en el caso de este sheriff. Todos los argumentos que está dando el sheriff no son ni legales ni justificables. Y creo que finalmente te termino de decir que el lenguaje que utilizan para hablar sobre los migrantes que son detenidos en Texas es un lenguaje que criminaliza al migrante, como si estuvieran deteniendo criminales que estaban cruzando con mucho dinero, etcétera. No, lo que estamos hablando son de familias que las poquitas posesiones que traían ahora están quedando en manos de estos sheriffs sin escrúpulos.
Uh-huh. Ahora, esta es una investigación todavía abierta, no hay cargos todavía en esta investigación, no hay cargos penales, pero según lo que sabes, ¿qué hay de malo, qué es lo peor de todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Ya has dicho de que esto raya en la corrupción, esto raya en lo ilegal. ¿Qué prevés al final de esta averiguación?
Mira, yo creo que fue un buen paso. Son pasos raros que se toman, especialmente en Texas, ¿no? Que la oficina del abogado general tome pasos de ese tipo son normalmente sin precedentes. Siempre hay una protección a aquellas agencias en Texas que abusan de los migrantes. Entonces, sí puedo decir que fue un paso positivo. Creo que debería expandirse este tipo de investigaciones a otros departamentos del sheriff. O sea, creo que también tendría que expandirse a la patrulla fronteriza, pero eso lo damos por hecho de que está sucediendo. Pero sí, creo que lo más difícil es de que, en este caso, aquellas personas que fueron afectadas, las que fueron robadas, digamos, les robaron su dinero, les robaron su identificación, lo que traían, sus propiedades, posesiones, no tienen la posibilidad de reclamar eso, porque muchas de ellas no están ya en Estados Unidos, fueron deportadas la gran mayoría, y creo que es ahí donde el sistema se rompe, pues, o sea, porque dicen, bueno, es que nadie nos reclama, pues nos lo quedamos, pues porque la persona que fue deportada no tiene esos mecanismos de reclamo, pues. Entonces, a mí sí me preocupa eso, porque eso, estamos hablando de un sistema roto donde la víctima no tiene la posibilidad de reclamar legalmente sus posesiones.
¿Has oído tú quejas por parte de los paisanos inmigrantes de casos o de incidentes parecidos en la región? Ya nos has dicho de cómo, si has documentado quejas confiscación por parte de agentes de la patrulla fronteriza, pero ¿has oído tú antes de confiscaciones a manos de agentes del sheriff, de condados o algún otro cuerpo policial local?
No, sí teníamos, de hecho en los récords tenemos la mención de confiscación de dinero y bienes por parte de oficiales o a policías locales. Lo que nunca había sucedido como tal es este tipo de investigación. O sea, a pesar de que habían denuncias que se habían hecho en la región, especialmente se dieron mucho en la región fronteriza nuestra como aproximadamente 10, 15 años, los estuvimos denunciando, pero nunca hubo una acción oficial de parte de las estructuras de justicia. Entonces, lo que lo hace diferente este caso es de que creo que crea ya un precedente, creo que está sentando un precedente de que es posible entonces que estos casos se puedan llevar a investigaciones judiciales, lo cual no se hacía anteriormente.
Bien, sobre esto te pediré que expandas un poco más acerca de lo inusitado de esta acción oficial, sobre todo procediendo de un gobierno estatal o de autoridades en el orden estatal como lo es el estado de Texas. Sobre eso te pediré que expandas un poco más en un momento. Antes nos vamos a la breve pausa de la media hora. Oyentes, ofrecemos nuestra edición de inmigración de cada semana. Esta vez tenemos la presencia por vía del teléfono y desde El Paso, Texas, de Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos en la frontera, a propósito de noticias que han trascendido y una noticia muy en particular que ha trascendido revelando la investigación que se persigue por parte del Estado a autoridades estatales de Texas en contra de un jefe de sherifes del condado de Real, justamente a mitad de Texas, cerca de la frontera, pero no precisamente en la frontera, por la presunta comisión del delito de confiscación ilegal de dinero de los indocumentados que caían en sus manos, en las manos de sus agentes. ¿Gusta usted comentar el tema? 1-800-34 línea se queda a su muy cordial disposición. Te preguntaba anteriormente, Fernando García, si te sorprende el hecho de que sean los Rangers y la autoridad estatal, la Procuraduría Estatal del gobierno del estado de Texas, el que emprenda esta acción judicial en contra de este sheriff, tomando en cuenta pues el contexto, el hecho de que, pues ya ves, el gobernador Greg Abbott se ha arrogado el poder, la autoridad para lanzar policías y personal militar a encarcelar, a arrestar a personas sospechosas de haber cruzado la frontera en lo que le llama la Operación Estrella Solitaria. ¿Te sorprende?
Mira, lo que es sorprendente es que ahora sí que en las experiencias que hemos tenido Texas Rangers, los Rinches de Texas, le decíamos, siempre que se hace una investigación a policías locales, ellos son los primeros que brincan a tratar de tomar los casos en el caso de Texas, y siempre justificaron y han justificado las acciones de los policías judiciales, ya sea uso de fuerza letal, agresiones, especialmente contra personas de color y personas migrantes. Entonces no no es en términos relativos una agencia en la que podías confiar en hacer investigaciones imparciales, ¿no? Entonces, claro, en este caso sí es una sorpresa que realmente se haya lanzado esta investigación encabezada por los Texas Rangers y el abogado general, enfocada precisamente en un jefe de policía que ha demostrado políticas o que ha implementado políticas antiinmigrantes en términos de sus operativos en donde están ubicados. Entonces eso sí fue sorprendente. Uh-huh. Pero lo que también nos sorprende es porque desde hace algunos años el flujo o más bien el rumbo de la aplicación de la ley en Texas, como tú bien lo dices, especialmente la ley de migratoria, como ha sucedido es que le ha dado más poder a las policías locales. La SB4 es una ley en Texas que permite que las policías locales interactúen con migrantes, que apliquen la ley de migración a pesar de que no están capacitados, entrenados, etcétera, están entrando en contacto con miles de migrantes en Texas. Entonces, eso abre muchas posibilidades a estos tipos de abusos. Entonces, la corriente en Texas ha sido darle más poder a las policías locales, a las policías estatales. Tenemos miles de policías estatales desplegados en el operativo Lone Star. Tenemos jefes de policías locales y alguaciles del sheriff que han decidido aplicar la ley de inmigración. Entonces, esto que sucede va en contra, digamos, de todo eso que estamos viendo. Por eso, en ese sentido, se nos sorprende pues que haya habido una acción de este tipo, porque creo que se van a encontrar mucho más casos en donde policías estatales o policías locales están estafando, están robando, están en procesos de corrupción en esta aplicación así ilegal, diría yo, de la ley migratoria por parte de estas policías en Texas. Uh-huh.
Muy bien, tendremos que seguir la pista a esta averiguación judicial en el caso particular de este departamento del sheriff en el condado de Real. Sobre esto te pediré que luego volvamos a esta plática. Antes de despedirnos, Fernando, ¿qué te parece si le cedemos la palabra a varios oyentes que han estado esperando pacientemente en la línea telefónica? Comencemos con Omar, que nos llama desde Palmdale, en el centro de California. Omar, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Es lamentable lo que sucede en el estado de Texas. Prácticamente es una criminalización contra los inmigrantes. Pero lo que me llama la atención es de que el estado de Texas cuenta con un alto porcentaje de votantes hispanos, y estos creo yo que ya deberían de haber castigado al partido republicano de Texas, porque pues si no van a seguir este tipo de vejaciones, quieren construir muros, persiguen a la gente a caballos como si fueran animales. Entonces creo que es hora que el votante de Texas haga mostrar su inconformidad en contra del gobernador actual. Muchas gracias.
Gracias por su llamada, Omar. En un momento pasaremos a que nos lo comente Fernando. ¿Qué tal si vamos rápidamente con María, que nos llama desde Fresno, California? María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo nací en el estado de Texas y me crié allí hasta los 14 años, pero siempre ha habido este problema en Texas. Yo ya tengo 76 años y nunca, nunca va a cambiar lo que pasa en Texas. Siempre ha habido discriminación. Años atrás, los mexicanos eran tratados como los afroamericanos. No podían entrar a ciertos restaurantes, a ciertos lugares, ni siquiera podían tomar agua de la fuente afuera de un restaurante. Así es que esto no me sorprende, porque también eso de quitarles el dinero a los inmigrantes, hasta las personas que estaban documentadas, porque luego pensaban, ya porque miraban que eran latinos, pensaban que ya estaban aquí ilegal. Eso le pasó también a un tío mío. Inmediatamente lo querían arrestar porque estaba ilegal. Entonces le dijo, yo no soy ilegal, soy nacido aquí en este estado. Y entonces le pregunta, pues ¿dónde está? Enséñanos algo para probarlo. Entonces dice, ¿qué quieren? Que les enseñe, dice, pues tu acta de nacimiento. Entonces mi tío le dijo, y a ver, tú preséntame la tuya. No, pues yo no la cargo igualmente, yo no, nunca cargo mi certificado de nacimiento. Sí. Pero siempre ha pasado esto en el estado de Texas.
Muy bien, gracias por ese testimonio suyo, doña María, de origen tejano. Por último, le cedemos la palabra a Javier, que nos llama desde Fresno, California. Javier, buenas tardes.
Sí, gracias. Dos pequeños comentarios. Uno sobre lo anterior. la persona que tenía dijo que había que votar, no importa por quién, pero había que votar. Yo pienso que, otro después sobre el actual, el tema actual, yo pienso que hay que tomar mucho cuidado cuando uno vota. No nada más es votar por votar. Hay que darse mucho, hay que dedicarle mucho tiempo a eso y decidir por alguien que en realidad va a ayudar a la población, no nada más votar por votar. Yo creo que es muy importante, importantísimo votar por alguien.
Definitivamente. Y en un segundito, justamente nuestra siguiente invitada abordará ese tema, el tema de las votaciones y más en particular el de los pagos, los donativos de campaña a las campañas por el sherifato, por el sheriff. En eso ahondaremos un momento. Gracias por la llamada, Javier. Bueno, Fernando García, si pudieras reaccionar brevemente en el minuto que nos resta a las llamadas de los oyentes. La señora María dice, pues no me sorprende, ese ha sido un patrón histórico de prácticas de los rinches en Texas. Y por otra parte nos dice el oyente Omar, lo que sí me sorprende es que habiendo tanto electorado latino en Texas, pues el electorado latino no haga sentir su voto como un voto de castigo. ¿Tu reacción final?
Sí, mira, yo creo que es cierto. De hecho, la patrulla fronteriza tiene como precedente a su origen los Texas Rangers, los rinches de Texas. O sea, es una práctica histórica antimexicana que colgaba a mexicanos, linchaba a mexicanos, deportaba a mexicanos en Texas. Entonces, sí tenemos ese legado. Pero, sin embargo, yo creo que hay razón para tener también optimismo. Recordemos dónde estaba California con Pete Wilson y la 187 en los 90, en donde estamos en las situaciones muy similares a las que estamos ahorita en Texas, donde la gran mayoría ahorita en Texas de los votantes y la población son minorías. Las minorías son mayorías, entonces sí estamos viendo en el futuro cambios demográficos y políticos. Desde luego va a ser una batalla, pues, porque aquí en Texas los republicanos especialmente están haciendo redistritación y manejando los distritos para que las minorías no tengan esos pesos. Pero yo creo que tenemos mucha esperanza de que va a haber un cambio y vamos a luchar por ello en Texas.
Fernando, mil gracias por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
Gracias.
Que estés bien. Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos, me acompañó desde El Paso, Texas. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Línea Abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea Abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Y a propósito de los sherifes, pasemos a echarle un vistazo a un muy pertinente e interesante estudio que acaba de ponerse en circulación en el país. El informe se titula El carcelero pagado, ¿cómo es que los dólares de las campañas de los sheriffs afectan el encarcelamiento masivo? El informe, que se anuncia como primero de su tipo, fue publicado por Common Cause y por Communities for Sheriff Accountability. Nos plantea que en los Estados Unidos, más de 3,000 sherifes tienen una amplia, inclusive una total autoridad sobre los arrestos, el encarcelamiento y la aplicación de la ley civil en sus jurisdicciones, y que esto está conectado con millones de dólares de contribuciones dudosas para lucrar con dicho poder. El informe examina los conflictos de interés, las cuestiones éticas que rodean el ascenso de los sherifes a su puesto debido a las donaciones que hacen corporaciones e incluso influyentes individuos que pagan por las campañas políticas y que están interesados en conseguir contratos y negocios con estas agencias policiales. Estas dudosas relaciones, concluye el informe, estas contribuciones de campaña a los sherifes y estas relaciones comerciales con los que se sirvieron a hacer jugosas donaciones, pueden alentar, pueden incentivar y atizar la espiral de encarcelamiento masivo que plaga hoy día a la nación. De esto pasamos ahora a hablar con una investigadora académica que ha averiguado el tema por años. Ella es la profesora Felicia Arriaga, de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, donde da cátedra de raza, poder y desigualdad, y de raza y políticas públicas. Es profesora de sociología con énfasis en criminología en la Universidad Estatal de los Apalaches en Boone, Carolina del Norte. Profesora Felisa Arriaga, bienvenida.
Pues gracias y gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, gracias por su presencia. Profesora, me llama la atención un dato del informe, que es el siguiente. Se nos dice que los agentes del sheriff realizan más de 2 millones de arrestos cada año y los sheriffes controlan la mayoría de las cárceles del país, donde cientos de miles de personas están recluidas en un momento dado. Háblenos, para empezar, brevemente de este gran poder que tienen los sheriffes en sus manos sobre el sistema carcelario.
Sí, es algo muy interesante también para los inmigrantes, porque ellos también tienen el poder de decidir si los cárceles pueden mandar a personas a la migra, ¿no? A ICE. Y por eso también estamos muy enfocados en que publicamos estos datos, pero también que la gente puede decidir que cuál tipo de transparencia quieren. También, desafortunadamente, algunas personas también, cuando están encarcelados, también fallecen, ¿no? Y por eso es algo que muy importante, que sabemos qué está pasando ahí en los cárceles, pero también qué está pasando durante las elecciones de estos puestos también.
Uh-huh. Las elecciones de estos puestos, o sea, los puestos al sheriff, pues el sistema carcelario, por concentrar tras las rejas de las cárceles a tantos millones, pues ha pasado a ser un jugoso negocio, nos sugieren en el estudio. Ha despertado el apetito de muchos empresarios. Muchos de ellos se han dedicado a cortejar a los sheriffes, pagándoles por sus campañas políticas, favoreciéndolos con donativos. ¿Quiénes son estos interesados? ¿Quiénes son los más notables donantes y qué clase de influencia es la que andan buscando, profesora?
Sí, y en el informe nos enfocamos un poco en las compañías de construcción, porque ellos sí tienen mucho para que pueden hacer más cárceles, ¿no? Y por eso uh-huh. es algo muy importante. También los negocios de bienes raíces. Ellos también tienen tienen mucho poder en estas elecciones. También las compañías que tienen contratos que manejan como los servicios en las cárceles, como las llamadas telefónicas, ellos uh-huh. también tienen un lugar muy importante en estas elecciones, porque si no saben cómo funcionan esas cosas, los servicios en los cárceles, ellos pueden también, las oficinas de los alguaciles, ellos también pueden ganar cuando tienen esos servicios. Y por eso es algo que debemos decir, pues, cuánto donan estas compañías para que ellos puedan ser elegidos, y también cuál es el beneficio a la oficina también. Sí. Pero ellos son algunas de las compañías más peligrosas en esto, y también la otra que quiero mencionar un poco más, porque durante la COVID-19 también tenemos los médicos, ¿no? Que ellos, los negocios de médicos también en este momento sí deben estar haciendo algunas cosas en las cárceles, pero también ellos donan mucho dinero a los alguaciles para que puedan continuar dando un poco de cuidado en las cárceles, pero también es algo un poco peligroso que necesitamos saber un poco más cómo afecta las relaciones entre los alguaciles y también las comunidades que están encarceladas.
Uh-huh. Aquí estamos hablando de los alguaciles, o sea, los sheriffs como verdaderos políticos, pero con placa policial, ¿no? Es un caso inusual. ¿Cuánto cuesta el puesto de sheriff, profesora?
Depende en el estado. En algunos estados ellos pueden ganar 200 mil, pero en otros lugares depende en cuánto dinero tiene la comunidad, ¿no? Porque uh-huh. ellos sí es un puesto que puede ser pagado con mucho dinero, pero también depende en el lugar donde están.
Sí. Ahora, se nos sugiere en este estudio, en este informe del cual estamos hablando, que, repito, el informe se titula El carcelero pagado, The Paid Jailer, así se titula en inglés, se le puede encontrar en el internet. Se nos dice que en lugar de tomar decisiones por la seguridad de la comunidad, muchos sherifes están más bien recompensando a sus donantes con nuevas cárceles y nuevos contratos de cárceles. ¿Puede comentar sobre estos beneficios que pudieran obtener los donantes y hasta qué punto se puede demostrar que muchas veces el dar grandes contribuciones reditúa en recibir grandes contratos?
Sí, es algo, otra vez, es algo difícil que podemos decir definitivamente, pero es algo que debemos saber un poco más, ¿no? Si hay una compañía que está donando a la elección y la campaña de un candidato, que debemos decir, pues, van a hablar después, cómo lo van a manejar después, y en este momento no tenemos mucho poder para que podamos hacerlo, no tenemos reglas que nos podemos, no, que nos pueda ayudar para que decidir si esto es lo que estamos viendo. Sí hay uh-huh. otros lugares y situaciones en Maryland que sí sabemos que algunos de los alguaciles estaban recibiendo donaciones, y allí tuvieron algunos conflictos con las compañías. También el alguacil del condado de Orange en California, hay un alguacil allí que también tenemos preguntas sobre los conflictos de interés allí, y también en Massachusetts. Sí tenemos algunos ejemplos que podemos investigar un poco más, pero también este reporte es también una oportunidad para que nosotros podamos preguntar más sobre lo que está pasando en nuestras comunidades.
Uh-huh. Lo menos que se puede decir, otra vez, es lo que nos sugieren ustedes en su reporte, de que aquí definitivamente estos son casos de conflicto de intereses muy grandes, de cuestiones éticas muy grandes, que elevan la sospecha de prácticas de soborno, de venalidad, de vil mordida, ¿no?, de corrupción. Eso es lo que está en el trasfondo, eso es lo que se proponen seguramente averiguar con más investigación, profesora.
Sí, eso es cierto. Lo que queremos decir a las personas, que pueden tomar acción, no es que necesitamos estar silenciosos en este momento. Podemos tener y empujar para que podamos terminar estas relaciones entre las compañías y este puesto, pero también queremos que las personas saben que pueden también empujar para que tenemos elecciones financiadas por los ciudadanos, ¿no? Ya tenemos algunos lugares en el estado, en el país, donde ya tienen algunas reglas sobre el conflicto de interés entre algunos puestos, y queremos también hablar sobre esas cosas. No solamente es este puesto, pero sí es algo que este puesto sí puede puede dañar nuestra comunidad, y por eso queremos que ustedes y toda la gente que está aquí en el país, que pueden hacer algunas cosas en sus comunidades.
Y aquí nos pone sobre la mesa el asunto de pues tener el pendiente de sanear las elecciones limpias, sobre todo al nivel de las elecciones locales, policiales, como es el caso de los puestos para sheriff. Es una tarea pendiente entonces esto de lograr que el financiamiento de campaña sea un financiamiento ciudadano, nos sugiere usted.
Sí.
Uh-huh. Ahora, algo, se nos agota el tiempo, pero algo que me pareció interesante también y que seguramente debe ser de mucha pertinencia para la gente de color y para los inmigrantes, que usted nos comentaba de cómo muchos de ellos pues vienen sufriendo precisamente por las paradas, las detenciones, los arrestos por parte de agentes del sheriff. Un dato con el que me quedo de este informe nos dice lo siguiente: el 90% de los sheriffes son hombres blancos y un número creciente de sheriffes tienen vínculos con grupos de supremacía blanca, con milicias de la extrema derecha. Esto pudiera explicar seguramente el trato que reciben pues muchos ciudadanos en sus localidades, que sean inmigrantes o que sean gente de color, profesora.
Sí, es algo muy interesante porque porque sí hay la oportunidad que estos alguaciles, los sheriffs, ellos sí tienen estas conexiones con estos grupos que también pueden recibir donaciones de estos grupos, ¿no? Y eso es algo muy peligroso porque también pueden influir lo que pasa en los cárceles, y por eso también es algo que podemos investigar un poco más en nuestras comunidades, para que podemos decir que pues si tienen una campaña limpia, que ellos también no tienen conexiones con estos grupos.
Hacer el compromiso, el juramento. Seguramente se nos ha agotado el tiempo, profesora Felicia Arriaga. Tengo el dato aquí de que su próximo libro de usted, doctora Arriaga, es Crimigration NC, Crimigration en Carolina del Norte, título tentativo, en el que destaca cómo los programas federales de aplicación de la ley de inmigración se implementan a través de la aplicación de la ley local en Carolina del Norte, que es un nuevo destino de inmigrantes. Así que queda extendida la invitación por adelantado para seguir sobre la plática, profesora. Nos queda mucha tela que cortar, mucho en el tintero. Por lo pronto, a manera de despedida, ¿alguna cosa que gustara usted agregar?
No, solamente que buscan a nuestra alianza, Comunidades para Aguaciles Responsables, y que gracias por tener esta conversación, es muy importante. Hoy y también cada año cuando tenemos elecciones en nuestros lugares.
Sobre todo en temporada electoral, hacer el recordatorio al ciudadano elector sobre esta labor, esta tarea que nos queda pendiente, la de convertirnos en verdaderos investigadores ciudadanos. Pues no me resta más que agradecerle nuevamente por su presencia en Línea Abierta, profesora Felicia Arriaga. Que esté usted bien, hasta luego. La profesora Felicia Arriaga, de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Princeton, también profesora de Sociología en la Universidad Estatal de los Apalaches en Boone, en Carolina del Norte, hablándonos a propósito de este informe de reciente publicación titulado El Carcelero Pagado, en referencia a las campañas de donativos, las campañas políticas, el financiamiento de las campañas políticas de los candidatos al sheriff. Con esto ponemos punto final a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Pásela feliz. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.